Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
De innovación, de tecnología, de creatividad, para conseguir que las empresas se digitalicen, tengan más rentabilidad, lleguen a más mercados, tengan más clientes, toda la cadena de valor que aportan las tecnologías. Es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos para conocer impresiones, conocer casos de éxito de empresas, de gigantes que están trabajando en este mundo ayudando a las empresas para todo esto que les comentaba. Así que voy a rápidamente a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Carlos González, él es el director de ventas para Europa de Wincon Technologies. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Galo Montes, que es el director técnico, el CTO de HP. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí.
Alejandro Pinto, él es el responsable de desarrollo de negocio de Amazon Web Services. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y Alberto Pascual, que es el director ejecutivo de Ingram Micro. ¿Qué tal, Alberto?
Encantado. Y además, de director ejecutivo de Ingram Micro, miembro de la junta directiva de Aslan, ¿no? Una de las principales asociaciones de referencia en el sector, ¿no?
Es la asociación de referencia, vamos a decir, para este sector. Pues bien, vamos a hablar, como decíamos, un poco de esa digitalización de las empresas. ¿Qué se les aporta? Vosotros sois cuatro grandes empresas tecnológicas que abordáis muchos pues aspectos de todo ese proceso. Y, pues no sé, por empezar por Galo, por ejemplo, ¿cómo va esa digitalización? ¿Qué les aporta a las empresas? Y si realmente, que yo creo que es un primer paso, ¿son conscientes de que les interesa digitalizarse?
Bueno, la digitalización es un hecho ahora mismo. Yo pongo una similitud. Hubo en el pasado que el oro era como el gran karma de todo el mundo que quería conseguirlo. Uh-huh. Y ahora mismo es el dato. O sea, cualquier empresa que no esté procesando adecuadamente el dato va a ser poco competitiva en el futuro. Y ahora mismo se puede ver cómo las organizaciones, los responsables de informática, que antes exclusivamente daban un servicio, ahora, como la explotación del dato es primordial, han pasado a estar en los comités de direcciones de dichas empresas e incluso se han creado roles asociados al CEO, que era el rol no habitual, como es el CDO, que es el Chief Digital Office o Chief Data Office, que se encargan de complementar y explotar el dato al máximo, porque el valor está ahora mismo en el dato. O sea, el negocio es importante, pero el dato casi lo es más, porque la relación con el cliente se basa casi exclusivamente digitalmente en muchos de los casos.
Uh-huh. Puede llevar la contraria también. O sea, se puede. O sea, estáis en ese sentido de acuerdo, porque entonces casi la primera pregunta, o en este caso para Amazon, si son conscientes las empresas. Damos por hecho entonces, Galo, que saben que tienen que digitalizarse. ¿Ya son conscientes de la importancia de los datos?
Sí, son conscientes de la importancia de los datos y, además, ligado con la digitalización, la gestión y el aprovechamiento de esos datos es que casi les marca ya el camino de la digitalización. No hay otra forma. La incorporación de lo que llamaban CIOs o responsables de lo digital o de responsables de la transformación digital no es que haya llegado solo a los consejos de administración. Que por primera vez en la historia de España tenemos un ministerio que se llama de Economía y de Transformación Digital, lo que quiere decir que está, digamos, si llamamos al Consejo de Ministros, el Consejo de Dirección del uh-huh. país también se ha incorporado, ¿no? Luego eso, digamos, es un requisito, yo creo que nadie se lo cuestiona. ¿Por qué es importante que estén en los consejos de administración? Porque la digitalización de una empresa o de una organización parte de esa visión de liderazgo, el apoyo de la propia dirección de la empresa. Segundo, la capacitación de sus empleados y que se asuma como algo normal, natural, en los procesos de negocio. Y la digitalización es algo complejo, hablamos con cierta naturalidad de ella, pero la realidad es que en una empresa que viene realizando los trabajos de una cierta forma, el transformarse o el aprovechar esas tecnologías para beneficio de sus clientes es algo complejo. Entonces, lo que recomendamos de Amazon Web Services es abordarlo por etapas progresivas. no tratar de abrumarse con una transformación completa en poco tiempo, sino ir dando pocos pasos de forma que se vaya interiorizando y se vaya adaptando dentro de la propia organización esa transformación digital.
Porque además, Alberto, si quieres, las empresas lo están haciendo, ese proceso que dice, y no lo ven como un problema, no lo ven como un incremento de gastos, realmente es esa inversión para aprovechar, como decían ellos, Alejandro Galo, todo el dato, los beneficios y ese proceso, ese beneficio que les da.
Yo creo que en digitalización todavía nos estamos quedando en la primera fase, ¿no? En convertir en digitales los procesos, en efectivamente el aprovechamiento del dato. Pero claro, cuando hablamos de innovación digital, yo creo que las fases son seis, ¿no? Al final partimos de esa primera digitalización, pero a continuación se produce, y yo creo que estamos entrando en esa fase en muchas compañías, se produce una cierta decepción porque no acaban de ver que eso en sí supongo una ventaja competitiva, porque claro, después tiene que haber otra serie de fases, ¿no?, dentro del mundo de la innovación. Y bueno, ahí es donde nosotros, desde Ingram, Ingram es una compañía que trabaja pues con más de 200 fabricantes tecnológicos, trabajamos con más de 10.000 integradores de tecnología, y bueno, eso nos permite pues tener un observatorio privilegiado de lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que dentro de esos procesos de innovación digital, como digo, nos estamos quedando en el principio. No estamos viendo de qué modo podemos utilizar este momento único de la tecnología, este momento donde hay una convergencia de tecnologías que no se ha producido en ningún momento anterior de la historia, ¿no? Anteriormente, pues cada una de las revoluciones industriales venía caracterizada por una única tecnología, ¿no? Ahora hay una convergencia de tecnologías emergentes que permiten que todo se acelere. Y hay que eso, aprovecharlo, pero aprovecharlo de manera ordenada. Yo creo que la clave no está solamente en coger y lanzar las tecnologías al tejido empresarial, sino que hay que hacerlo de modo ordenado. Y de modo ordenado es aprender de los procesos que ya están establecidos. Existen procesos de innovación en el mundo startup. Al final, las startups son precisamente compañías de las que deberíamos aprender, porque son compañías creadas precisamente para introducir innovaciones, cambios en entornos de alta incertidumbre, que en definitiva son los entornos en los que ahora mismo vive todo el tejido empresarial. Entonces, bueno, pues metodologías para hacer eso de manera ordenada han empezado a surgir por el mercado. Bueno, pues se habla de design thinking, se habla de lean startup, se habla pues de metodologías de cómo hacer eso muy pegados al cliente, se habla de metodologías agile, pero falta una metametodología que permita pues convertir, ya digo, esto que es una mera herramienta, en una conversión real de los modelos de negocio haciendo uso de esas tecnologías. Uh-huh. Y eso es lo que ahora mismo debe empezar a emprender y a afrontar el mercado español, ¿no?
Carlos hablaba de esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el famoso 5G, dentro de todo el proceso, ¿están ya presentes, son importantes, son reales?
Bueno, nosotros como Wincon y especialista fundamentalmente en infraestructuras, y de hecho estamos aprovechando, gracias a Aslan, el tour tecnológico para llevar a cabo, pues, yo diría que casi un apostolado a nivel de lo que es la transformación digital, ¿no? Entendemos que la transformación digital, no la innovación en sí, porque la innovación...
¿Apostolado ya, dentro de la empresa?
Apostolado dentro de la empresa, dentro del sector público, dentro de la empresa privada, incluso el usuario final. En nuestro caso, estamos aportando unas charlas, nuestra visión tecnológica de lo que es el metaverso, pero no desde el punto de vista, o ese universo digital, no desde el punto de vista más lúdico a nivel de gaming, retailing, etcétera, sino qué, digamos, impacto puede tener a futuro, y a un futuro bastante corto, dentro del mundo de la empresa y dentro del mundo de la industria. El sector tecnológico nos encanta sacar esos acronismos, y Industry 4.0, las Smart Cities, etcétera, todo el... Llega a ser desde un punto de vista conceptual, pero poco a poco se está haciendo realidad. Como decía Alberto, nos queda dentro del sector ese apostolado a hacer creíble esa solución. Hacer creíble, sobre todo, esa solución en vista a un beneficio. Y no olvidemos que dentro del sector español, si bien está la gran corporación y el sector público, hay un gran tejido de la pequeña y mediana industria que se está planteando ese proyecto digital de transformación digital, qué hacer y qué beneficios le va a imputar a realizar esa transformación digital. Si bien es cierto que nosotros, por ejemplo, dentro de infraestructuras, el mundo, la lamentable situación con el COVID y el confinamiento, puso a prueba toda la infraestructura de telecomunicaciones en este país a nivel mundial. Uh-huh. Y yo creo que fue un aprobado alto. Hay muchas carencias y, a nuestro modo de ver, el 5G, sobre todo en Europa, está llevando lo que es un desarrollo algo lento con respecto a Estados Unidos, incluso Asia. Nos tenemos que poner las pilas todos y no hablar de tecnologías o soluciones exclusivas, sino inclusivas. No podemos hablar de 5G obviando la fibra, obviando las redes inalámbricas y soluciones distintas. No podemos hablar de capas de aplicativos siendo unas mejores que otras. Al final, Agenda 2030, Agenda 2040 se convertirán en infraestructuras de red, infraestructura de soluciones holísticas, donde la finalidad única es aportar una experiencia digital pura, véase un usuario final, una empresa o una administración pública.
Uh-huh. Sí, ¿cómo lo veis lo que decía ahora Carlos? Y con ese punto interesante también sobre el 5G y todas las... pues al final que todas tienen, las tecnologías tienen que trabajar de la mano. ¿Cómo lo veis?
Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que va a ser... El 5G es fundamental dentro de lo que es el ecosistema que vamos a tener. Nosotros, y hablaba al principio, necesitamos captar el dato. Una forma de captar el dato es de acercar la captación del dato al propio usuario. Eso nos lo permite a través de los dispositivos móviles y a través de elementos que van a estar en el extremo. La computación en el extremo va a ser crítica. Y la cantidad de dispositivos que van a generar datos en el futuro es impresionante. O sea, no nos podemos llegar a pensar lo que puede llegar a ser esa captación de datos. Se hablaba, por ejemplo, como dato estadístico, que hace poco tiempo, o sea, hace dos años, solo el 10% de los datos se iba a crear en el extremo. Ahora mismo estamos hablando ya casi de más del 50%. ¿Qué pasa? Que cuando una empresa quiere conseguir conocer a su usuario, conocer a sus empleados o a clientes, lo que tiene que hacer son aplicaciones que le permitan acercarse a él, conocer qué costumbres tiene, siempre utilizando la GDPR como medio para mantener la privacidad, pero sobre todo es el poder coger y darle una experiencia al usuario que esté correspondiendo con lo que espera. Y si esto solo se hace en base al conocimiento del propio usuario. Y nosotros estamos ayudando desde Hewlett Packard a poder gestionar bien el dato. ¿Y cómo lo hacemos? Pues intentando acercar la cloud híbrida, que es lo que estamos nosotros promoviendo, que es ayudar a las empresas a hacer infraestructuras que le permitan procesar eficientemente el dato, manteniendo en parte lo que actualmente tienen. Muchos tienen data centers propios, está la cloud, que tenemos aquí el representante de Amazon, ¿no?, con la que tenemos una alianza, de tal manera que nosotros permitimos a las empresas crear un ecosistema que le dé una experiencia cloud a las empresas que permitan procesar ese dato del usuario final. Y a su vez, poner dispositivos en el extremo que pueda, utilizando la inteligencia artificial, obtener un conocimiento muy exhaustivo de lo que espera el cliente. Uh-huh. No esperamos invadir su privacidad, que eso es algo fundamental y que todo el mundo queremos respetar. Pero si tú quieres y esperas recibir una información, que no sea una información desagregada, como... que es como ir al Corte Inglés, por poner un ejemplo, que te atiende una persona, no te vea y te ofrezca algo que no te corresponde.
Sí, o sea, personalizada.
Quiere que te personalice. Tú quieres llegar allí, presentarte delante de un sitio, que te conozcan, que te den rápidamente una solución al problema que tienes, y eso solo se basa en el conocimiento del cliente.
Uh-huh. Pero eso, Alejandro, por referencia que también te decía, o lo que decía también Carlos... vamos a, o se pueden poner ejemplos de empresas que estén trabajando, porque como decía Carlos, que acabo de mencionar, España tiene mucha, vamos a dejar las micropymes o pymes que sí pueden que sean por tamaño menos avanzadas en ese proceso, pero también hay mucha mediana empresa. Totalmente. Que se puede hablar de ejemplos que lo están haciendo.
Así es, y eso es lo que desde Amazon Web Services aporta las tecnologías y la región que próximamente vamos a abrir en España, que va a suponer una inversión de 2.500 millones, la mayor inversión en la historia de España en tecnologías digitales. Lo que trae la nube, y muchos de los oyentes están pensando ya, pero todas esas tecnologías que me estás contando, es muy difícil acceder a ellas. Tradicionalmente el acceso a las tecnologías ha estado limitado a grandes corporaciones. Lo que aporta las tecnologías en la nube, que nos dan acceso, pues prácticamente un catálogo virtualmente ilimitado de tecnologías, es que desde la micropyme, la pyme o la gran corporación pueden hacer estas tecnologías sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que nace en lo digital como Wallapop, a grandes corporaciones como puede ser Renfe o como puede ser el grupo Volkswagen, la empresa SEAT en España. Estas empresas utilizan esas tecnologías, pues, por ejemplo, en el caso de Wallapop, para su aplicación que todos conocemos que tiene en el móvil, o en el caso de Renfe, que también muy reciente, un caso muy interesante, en donde se transforman de una empresa de ferroviaria, de transporte ferroviario, a una empresa, lo que yo llamo movilidad bajo servicio, uh-huh, en donde te hacen una, son capaces de gestionar tu transporte, tu movilidad de punto a punto, por cualquier medio de transporte. Todo esto se produce gracias a tecnologías como las de Amazon Web Services, donde la empresa no acomete esas grandes inversiones de partida, ya lo hacemos nosotros en su lugar, y ellos van a pagar, van a utilizar solo lo que necesiten. Si es inteligencia artificial, pues en modo usuario, ¿no? Venimos hablando de 5G, inteligencia artificial, a los oyentes les sonará desde hace mucho tiempo, porque ahora se habla más que antes, porque ahora, gracias a empresas como Amazon Web Services, es utilizable. Cualquiera tiene acceso a estas tecnologías. No necesita ser el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Uh-huh. Puedes ser una pyme española y tienes acceso a la misma tecnología y vas a pagar por lo que necesites únicamente.
Uh-huh. Alberto.
Bueno, yo creo que lo que apuntas es clave, ¿no? Esto sí que marca una diferencia con todo lo que ha sucedido anteriormente. No solo la convergencia de múltiples tecnologías en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Sino que esas tecnologías son accesibles para todos. Que ahora mismo, dentro de todo ese recorrido de innovación, hemos llegado a la última fase en esas tecnologías, que es su democratización. Que el acceso, pues, sea para todos, y que la pequeña empresa, que la startup, pueda estar accediendo al mismo tipo de herramientas que está accediendo la gran corporación. Y eso es lo que está generando, pues, cambios acelerados. Pero claro, no podemos simplemente llegar a las empresas y abrumarlas con todas estas tecnologías y empezar a hablarles de que existe inteligencia artificial, blockchain, realidad extendida, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que debemos darles como decía antes, un marco ordenado para poder hacer lo que ya otros han conseguido. Al final, hay compañías que, haciendo uso muy eficiente de la tecnología, se han convertido en lo que antes se llamaban unicornios, ¿no? Empresas que menos de 5 años conseguían capitalizaciones de más de 1.000 millones de dólares, y bueno, lo han hecho, pues, de una determinada manera, y esa determinada manera se ha analizado. Hay un clásico, ¿no? El libro este, Organizaciones Exponenciales, ¿no? De Salim Ismail. Salim Ismail, un hombre, pues, de la Singularity University en Estados Unidos, pues ha analizado cuáles son las 11 características, los 11 atributos que tienen esas compañías que han conseguido esos crecimientos exponenciales. Bueno, a partir de ahí se han creado, y esto es lo que yo creo que debemos difundir entre las compañías, se han creado frameworks para poder utilizar esas lecciones aprendidas en empresas de todo tamaño y de todo sector, desde la startup hasta esa empresa establecida, que debe agilizar el cambio para no convertirse, pues, en un mamut, ¿no?, que difícil de mover y en peligro de extinción. Yo en ese sentido soy optimista, pero creo que debemos dar más visibilidad, pues, a esos trabajos que se han realizado, pues, para construir esas metodologías. Ahora, recientemente, ¿no?, uno de los colaboradores, precisamente, de Salim Ismail, ha creado un libro, Francisco Palau, Impacto Positivo, donde recoge esa metametodología que permite aprovechar esas lecciones aprendidas y construir empresas de crecimiento exponencial. Y esto es muy importante, lo del cambio también de mentalidad, el cambio de mindset, porque somos, los humanos estamos acostumbrados a pensar de manera lineal. Para nosotros, dar 30 pasos, pues si un paso es un metro, 30 pasos son 30 metros de avance. Bueno, en lo exponencial no. Si damos 30 pasos exponenciales, estamos hablando de dar 26 vueltas completas a la Tierra, ¿no? Y esto es lo que deben empezar a asimilar las empresas. El cambio es más acelerado que nunca gracias a esta convergencia tecnológica, pero hay que saber aprovecharlo. Se hablaba hace años, ¿no?, la secuenciación del genoma humano, cuando llevaban 7 años quemando dinero, ¿no?, en ese proceso de secuenciación del genoma humano, pues veían que solamente un 0,1% del genoma había sido secuenciado, con lo cual pues se pensó que ese podía ser un proceso con esta mentalidad lineal de 700 años. Uh-huh. Llegó Ray Kurzweil, el director de innovación de Google, y dijo, no, señores, es que el patrón que hemos seguido durante estos 7 años ha sido un patrón exponencial, no lineal. En menos de 15 esto está resuelto, y así fue, uh-huh. así sucedió. Entonces, ya digo, no solo debemos hablar de tecnología, sino de cómo utilizar esas tecnologías de modo ordenado y cómo llevar a las empresas esos frameworks, esos marcos de actuación para poder hacer un uso eficiente de esas tecnologías.
Pues, ¿no? Carlos, parece que no te voy a llevar la contraria, porque estaba sintiendo.
Bueno, siguiendo la línea de Alberto, lo que sí, a ver, nosotros vemos que la tecnología no es el fin, es el medio, es el driver para conseguir algo. Y ahí yo creo que actores, por ejemplo, la asociación Aslan, con 161 asociados, realmente debe ser un portavoz para esa labor que te decía antes de apostolado o de educación. Aquí en Aslan hay fabricantes, hay proveedores, hay integradores. Yo creo que cubrimos todas las verticales y todas las soluciones tecnológicas. Y lo que sí vemos muchas veces en congresos, en tours, etcétera, es que cada fabricante, cada proveedor dice, lo mío es lo mejor. Ya no vale ese discurso. Tenemos que, digamos, aunar distintas tecnologías, distintos proveedores, porque al final, como nosotros desde Wincon, entendemos que el producto no es la solución. El producto forma parte de la solución, pero es un compendio de actores, de players, de tecnologías y de soluciones a fin de aportar esa digitalización. El nivel de esa digitalización lo va a imponer, en primer lugar, el usuario final. Por mucho que nosotros queramos, no, vas a estar en un metaverso digital, etcétera, etcétera, con tu avatar. Para una pyme, no necesito un avatar ni nada por el estilo. Lo que necesito es optimizar mis procesos para ser más competitivo. Y eso, y tenemos que escuchar al cliente, no intentar imponer una sobredigitalización cuando realmente, como bien decía Alberto y mis compañeros, estamos en esa fase aún embrionaria. Si bien es cierto que todos los fondos, Next Generation, fondos de recuperación, etcétera, están significando un acelerador o al menos una democratización del conocimiento, dentro de la asociación Aslan, como expertos en tecnología, debemos también poner los puntos sobre las IES en ese conocimiento. Desde nuestro punto de vista, Internet ha democratizado ese conocimiento, todo el mundo sabe de todo, pero eso no es cierto. Un conocimiento generalista muchas veces lleva a una gran ignorancia.
Pues yo creo que poco más se puede decir con cómo ha terminado Carlos González. Muchísimas gracias, Galo Montes, Alejandro Pinto y Alberto Pascual. Gracias por aprender con vosotros y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital, la bolsa y la vida, el espectador económico.
Esto es El Espectador Económico en Capital Radio con Guillermo de Haro, profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, querido profesor?
Muy bien, Luis.
Buenos días, me alegra verte.
Yo también, aunque he tenido que mirar para arriba para verte.
¡Ay! Ya estás desvelando de qué vamos a hablar hoy, ¿eh? Pues te confieso que esta es una de las películas más difíciles que he visto en mi vida para sacarle una lectura económica.
Bueno, haremos lo que se pueda. De ¿sí? todas hemos conseguido aquí obtener algo de chicha, algo de sustrato.
Pues sin piedad, empezamos El Espectador Económico hoy, intentando sacar alguna lección de una de las películas más comentadas de este tiempo. Es de Netflix y se llama efectivamente Don't Look Up, no mires arriba. No mires arriba, de este mismo año 2021 que acabamos de dejar atrás, película norteamericana dirigida por Adam McKay. El propio Adam ha escrito la historia, el guión, con David Sirota. La música que escuchamos de fondo es de Nicholas Britell. Y bueno, tiene un reparto de superestrellas, ¿no? De superstars. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, entre otros artistas. Bueno, la verdad es que estoy mirando a ver cómo la clasifican. Comedia, drama, ciencia ficción, sátira, catástrofes, fin del mundo. Yo sería incapaz de ponerle a esta película una categoría más allá del absurdo, querido profesor.
Sí, la verdad es que es un poquito excesiva, pero desafortunadamente no es tan excesiva como otras grandes películas de humor como Aterriza como puedas, o así la titularon aquí. Y ese tipo de humor tan esperpéntico, ¿no? Lo que hace que se mantenga en una especie de limbo intermedio y han hablado de ella de todas las perspectivas. Es una película, eso sí, que está en la línea de lo que hace Netflix. Ha conseguido que todo el mundo hable de ella.
Sí.
Ha conseguido que todo el mundo considere que refleja su ideología, sea cual sea esta. Y sobre todo, pues ha conseguido relacionarla con temas candentes de la situación actual, con ese elenco por un lado y con esa caricaturización de personajes muy típicos de lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos años.
Sí, como idea fuerza seguramente comparte con otras obras creativas, otras producciones audiovisuales de este momento, una preocupación creciente entre nosotros, los seres humanos, sobre el impacto y el efecto que tienen en nuestra vida las redes sociales y el llamar la atención.
Sí, totalmente. En la película se habla mucho de la desinformación y se habla mucho, sobre todo, más que de la desinformación interesada, de cómo pues gente de manera honesta puede enturbiar el debate público o llevarlo hacia un lado o hacia otro, básicamente por tener información sesgada o por un tema de percepción, ¿no? Y esa importancia de los nuevos medios, que no es algo que no haya ocurrido antes. Si nos vamos a la historia, pues la aparición de cualquier nuevo medio, la eclosión de los nuevos medios de comunicación, como fue la radio en su momento, o la prensa con Randolph Hearst, pues han tenido también este impacto.
Sí, muchos descubrimientos en la historia, seguramente los coetáneos se los tomaron a broma, no se los creían. Los desacreditaban, no los valoraban. Y aquí empieza la película precisamente con algo parecido. Una alumna estadounidense, por supuesto, descubre en su trabajo, es un trabajo, ¿no?, lo que está haciendo, un cometa que se mueve rápidamente en una zona del universo que estaba estudiando. Eso lo enseña al profe. El profe dice, uy, ¿qué es esto? Vamos a comunicarlo al centro estatal, ¿no?, de seguimiento de estas cosas.
Doctora Calder, un profesor de la estatal de Michigan y su alumna.
Soy la doctora Calder. Estaba en una reunión en la que tenía que decirle a mi equipo que hemos perdido 8.000 millones de financiación.
Hola, lo siento mucho, doctora Calder, pero estamos viendo unas cifras orbitales tremendamente raras de un cometa que acabamos de descubrir. Debería tenerlas en su bandeja de entrada.
¿Es eso?
Sí, eso.
Ah, sí, sí.
Sí, sí. cometa, muy rápido, que se mueve, y claro, lo calculan, ¿no? Calculan la trayectoria, un ejercicio que se hace en astrología, ¿y qué pasa?
Hombre, es cierto que en una película tú tienes un tiempo para contar una historia y a veces tienes que renunciar a lo que se llama, se hace la suspensión de la realidad, ¿no? La suspensión de la credulidad. Aceptas que te están contando una historia y que tienes que comprimir cosas o renunciar a cosas. Existe un sistema en nuestro planeta de detección de satélites que, por supuesto, es muy mejorable porque el tamaño de los meteoritos o de los asteroides o de los cuerpos celestes que puede detectar pues está limitado y el impacto que podría tener alguno de ellos es preocupante, ¿no? Es cierto que sabemos por la ciencia que hemos tenido este problemilla antes, unos cuantos millones de años antes.
Sí.
De hecho, se calcula, más o menos, es una estimación, que cada 62, 64 millones de años hay una gran extinción en el planeta.
Por algún evento planetario, ¿no? Un meteorito que te cae encima.
Sí, también hay una de las grandísimas extinciones, creo que fue en el 250 millones de años atrás, fue hay restos en el norte de Rusia, en Siberia, una zona basáltica, parece que hubo una gran emisión de metano. Bueno, la cuestión es que parece que estamos viviendo un poco de prestado ahora nosotros, porque no se ha producido ese gran evento en este nuevo ciclo, y entre esto y la glaciación pues nos hemos encontrado con una época lo bastante apañada como para poder estar aquí. Entonces, no es tan sencillo y con tanta rotundidad decir, oye, viene un asteroide contra nosotros o un cometa que no sabíamos nada de él y de repente nos lo hemos encontrado y viene directo y esto es inapelable, te lo confirmo con total y absoluta certeza.
Sí, porque ellos calculaban y siempre...
¿Cuáles son los últimos cálculos aproximados de la trayectoria, Kate?
He estado todo el día con los datos y siempre obtengo el mismo resultado. Un impacto en la Tierra dentro de 6 meses y 14 días.
6 meses, 14 días. Esto es como cuando te dicen, te vas a morir inmediatamente, con fecha de caducidad. Y claro, la joven, su profesor, su equipo, de lo que se sorprenden es que no se lo cree casi nadie, ¿no? De hecho, cuando empiezan a intentar publicarlo, la audiencia que consiguen tanto en redes sociales como en medios es... casi la gente se lo toma a risa.
Vuestra aparición en televisión produjo mucho tráfico cuando la señora Dibiaski soltó tacos, pero por desgracia hubo una reacción inmediata que enseguida se convirtió en meme.
¡Oh, por Dios! ¡Oh, eso es terrible!
Creen que estoy loca.
Y ya no hay más. No aparecimos ni nos destacaron en ningún sitio web y los clics en general estuvieron por debajo de las noticias básicas del tiempo y del tráfico.
Así que si no consigues audiencia, es que no existes. No te creen.
Bueno, no solamente es un tema de cantidad de audiencia. Aquí hay un libro muy interesante que hemos comentado alguna vez que se llama Confía en mí, te estoy mintiendo, Memorias de un manipulador de los medios, de Ryan Holiday, donde este hombre, que fue director de marketing de American Apparel, explicaba cómo él, entendiendo el modelo de negocio de los blogs y de los medios digitales, era capaz de hackearlo, entre comillas, y conseguir aparecer en portada del New York Times sin gastarse nada de dinero. Básicamente le decía, mira, el New York Times hay un señor que se llama David Poe, que es un bloguero que habla de tecnología, que bebe de dos fuentes principales, que son TechCrunch y BoingBoing, que son dos grandes repositorios de blogs, donde aparece otra gente que también escribe. Entonces, bueno, si a estos de tercera o cuarta fila yo consigo convencerles con una noticia polémica, esto puede escalar hacia arriba muy rápidamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Crear una cuenta de email falsa, mandarle la noticia prácticamente hecha. ¿Por qué? Pues porque un bloguero vive con la ecuación mágica, beneficio igual ingreso menos coste. Entonces, más contenido es más coste. Si no genera más ingresos, pues hacer más contenido de más calidad no te merece la pena. ¿Cómo resuelves este problema? Pues, bueno, si tu modelo de negocio es la publicidad, tú necesitas muchas visitas y mucha rotación. Por eso aparece el clickbait, por eso aparece la polémica, y son cosas que al día siguiente se van a olvidar y no pasa nada porque hayas lanzado algo que no hayas comprobado, que no hayas verificado. Entonces, con este modelo de negocio, y mucha gente lo adoptaba, lo importante era la inmediatez y la polémica. Y esto ha ido escalando hasta llegar al punto de hoy en que, claro, lo que están midiendo en ese medio no era la fiabilidad o la credibilidad ni del medio ni de los ponentes, sino el nivel de entretenimiento e interés que generaba. Claro, ellos aparecen justo después de que una famosa TikToker y cantante hablaba de su ruptura con un famoso rapero y actor.
Y No mires arriba, la película que hoy estamos analizando en El Espectador Económico con Guillermo de Haro. Ahí escalando, en el intento de recabar atención, el equipo de la universidad consigue ser recibido por la presidenta, en este caso de los Estados Unidos. Y ahí les vemos en la Casa Blanca en una conversación muy singular.
¿Y qué certeza hay de eso?
Hay una certeza del 100% de que el cometa impacte.
Por favor, no diga un 100%.
Podemos llamarlo un suceso potencialmente importante.
Sí.
Sí, pero no es que vaya a pasar potencialmente. Es que realmente va a pasar.
Exacto, en un 99,78%, para ser exacto.
Oh, bien. Entonces no es el 100%.
A los científicos nunca les gusta decir un 100%.
Digamos un 70% y así podemos avanzar. Pero es mucho más que el 70%. No podemos ir por ahí diciéndole a la gente que hay una posibilidad del 100% de que va a morir. ¿A que no? Es de zumbados. Y vamos a encargar esto a nuestros propios científicos.
La escena es satírica, vamos, al máximo. Hay una crítica muy acerada a cómo en el mundo de la política se afrontan este tipo de desafíos. Si no hay cotización en votos esperados o en subida de popularidad, a ver cómo lo gestionamos para que así suceda.
Sí, aquí hay dos factores importantes. Uno está relacionado con lo que hablábamos antes de los medios, que es el cortoplacismo, el pensamiento a corto plazo frente a largo plazo, de la importancia de ese pensar a varias generaciones vista. La gran polarización que se está produciendo a nivel político en Estados Unidos es tremendo, y aquí empieza a aparecer en algunos lugares de Europa, es problemática, porque aunque nuestros políticos puedan tener horizontes temporales de 3, 4, 5 años, hay decisiones que van a afectar a 10, 20 años y se tienen que poner de acuerdo. Entonces, el cortoplacismo de los medios, de las encuestas, todo el potencial de conseguir esos datos ha provocado esto, que no es nuevo. Hace años había un cuento corto de Isaac Asimov que se llamaba Elección, y Isaac Asimov explicaba cómo el potencial de los datos y las herramientas estadísticas podían permitir saber quién ganaba las elecciones básicamente entrevistando durante 24 horas a una persona. Entonces, cada 4 años localizaban al votante medio y la elección llevaba el nombre de esa persona a la que habían estado preguntando qué comía, qué hacía y cómo era su día a día, y a partir de ahí determinaban quién iba a ganar esas elecciones. El otro factor importante aquí, que además supuso un premio Nobel no hace mucho, es la famosa teoría de agencia, la teoría del agente especial, es decir, la diferencia entre incentivos que tiene el que dirige una empresa, un proyecto, y los accionistas. Lo que probablemente sea mejor para los accionistas o los empleados de una compañía no tiene por qué ser lo mismo que para los directivos, y esto pues genera un problema si no lo gestionas con incentivos. Esto es lo que está pasando también ahora con el tema de la política. Si tus acciones no tienen consecuencias, ¿dónde está la línea entre, mira, es que me he equivocado, soy tonto, es un error inocente, o lo estoy haciendo a propósito porque a mí pues me preocupan más otras cosas y el resto me da igual, porque yo tengo las espaldas cubiertas, algo que se descubre pues a lo largo de la película?
Hablando en particular de la política o de la gestión pública, esto me recuerda mucho a España en algunas cosas. No quiero ser malintencionado, pero claro, acabamos de escuchar a la presidenta de los Estados Unidos en la ficción decir, bueno, vamos a pasarle el tema a nuestros científicos. ¿Y qué ocurre?
Así que esos dos marxistas sondean la palabra ciencia y todos debemos hacer lo que digan. ¿Cómo sabemos siquiera que existe un cometa?
Señor Pocketty, congresista, estos datos están demostrados y han sido revisados por cientos de científicos de renombre internacional.
¿Y tenemos que hacerle caso a usted? El cometa lleva su nombre.
No veo la relación. Es que
¿y esto por qué no responde sentido? La pregunta? Responda.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta? No sé si esto tiene que ver con lo que ha ocurrido con los científicos, los asesores científicos y nuestra terrible pandemia, pero en algunas cosas recuerdan, ¿no?
Aquí hay una industria muy interesante, y yo siempre recomiendo ver un documental, probablemente de los 45 mejores minutos que uno puede dedicar en su vida moderna. Está disponible además fácilmente por internet. Este documental se llama La industria de los expertos. Y bueno, pues en este caso los expertos han sido los científicos, en otros casos han sido otros. De hecho, ya tenemos algún caso muy televisivo de experto que ha pasado de experto médico, experto vulcanólogo, experto de lo que toque. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este documental? De nuevo, pues que los incentivos generan comportamientos. Esto es algo básico en la economía. Entonces, si una televisión, un gran medio, cuyo modelo de negocio se basa en la publicidad y en la audiencia y no necesariamente en la calidad y en el rigor, lleva a alguien a hablar, pues mientras esta persona le siga generando audiencia e interés, le va a seguir llamando. Entonces esto genera un incentivo perverso para que la persona que va a ese medio dé noticias o cuente las cosas de una determinada manera, independientemente de que sea riguroso, cierto o no. Y a veces no es que sean falsas, de nuevo, sino la manera en la que las cuenta o a lo que hace énfasis, pues algo que tiene una probabilidad muy pequeña, un riesgo muy pequeño, enfatizarlo muchísimo, va a tener un impacto. Cuando tu modelo de negocio se basa más en el rigor o se basa más en la confianza, pues bueno, no tienes esos incrementos tan, tan grandes, pero buscas otro tipo de experto. Y esto se ha convertido a día de hoy en la batalla entre los expertos, ¿eh? Yo tengo más expertos que tú, o mis expertos son más divertidos que los tuyos, y de lo que se trata es de, bueno, pues conseguir una batería de opinadores que hagan suficiente ruido. El share of voice, ¿no? Antes las empresas medían el share of wallet, la cuota de gasto, pues de la cantidad que una persona se gasta de media al mes, cuánto se gasta en mi categoría de producto y cuánto se gasta en mi producto. Y ahora se habla del share of voice, de lo que se dice durante 24 horas en un determinado medio o canal, cuánto se habla sobre lo que a mí me interesa y con qué sentimiento.
Así que todos los gobiernos se afanan por tener sus expertos, ¿no? Sus expertos cercanos o próximos. Y en algunos casos, y en la película seguramente se lo lleva hasta la sátira esta escena, cuando quieren convertir a uno de los elementos de ese relato que se construye para ver cómo eficazmente el gobernante afronta el desafío, se le quiere convertir en héroe.
Necesitamos un piloto, armas de verdad y...
¿Esta misión no debería llevarse a cabo usando tecnología remota?
Washington siempre necesita un héroe.
Descriptivo al máximo.
Sí, hay un libro muy bueno de Tonino Bonacuista que se llama Saga, que habla de unos guionistas, es el libro que todos los guionistas adoran. Habla de un grupo de guionistas que empieza escribiendo una soap opera, un culebrón que se emite por la noche y que se va convirtiendo en de máxima audiencia a nivel nacional y se convierten en héroes. Y en un momento dado pues son contratados por gobiernos para que cuenten estas historias con las que convencer a la gente de qué es lo que realmente está pasando. Entonces ahí sí que es cierto que vemos que cuando, bueno, pues se han acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, es complicado cambiarlo, ¿no? Y en esto la película sí que incide curiosamente, ¿no? En el unilateralismo de un país. La Unión Europea prácticamente no se menciona en la película, se habla de otros competidores y no se habla de una coordinación a través de la ONU o a través de otro organismo, sino que, bueno, pues varios de estos países van un poco por libre, cada uno pues pensando en su agenda personal y particular. Y esto es cierto que de nuevo está muy alineado con los tiempos actuales y con la percepción que tenemos los ciudadanos de que no existe ya esa colaboración que podía haber habido en otros años para pues bueno, resolver problemas. Estamos volviendo, el péndulo está volviendo para atrás y parece que nos encontramos de nuevo en puertas de otra guerra fría y de otro choque entre bloques.
Estamos extrayendo lecturas de esta película, Mira hacia arriba, Don't Look Up, que ha distribuido Netflix, de nuevo poniéndose en el centro de nuestras miradas. Ya lo logró hace algunas ediciones con El juego del calamar, que también comentamos en este Espectador Económico, y vuelve a hacerlo de esta manera. Entre las lecciones que podemos extraer es cómo en la política se trabaja muy bien la diversificación del público, cómo se les mueve para situar a alguno entre nosotros, entre ellos, para mover, en cierto modo, la opinión pública. En un mitin se ve la escena claramente.
Que tenemos una presidenta que es un pibón como una casa. Si no fuera mi madre. Hay tres clases de ciudadanos americanos. Estáis vosotros, la clase obrera, nosotros, los ricos guays, y luego ellos. Lo siento, pero los necesitamos.
Va cargada, ¿eh? También esta escena de mensajes subliminales.
Bueno, son bastante directos más que subliminales.
Bueno, algunos muy directos, tienes razón.
Lo que sí es cierto es que refleja bastante bien cómo hay un cambio de percepción muy claro, ¿no? Durante muchos años he hablado de las clases obreras y lo cierto es que pues, la aparición de la clase media y de una economía más basada en servicios ha ido cambiando ese concepto. También es cierto que lo que él llama esto de los ricos y demás, se ha hablado mucho hace poco con el tema de la casta y de cómo los políticos pues tenían unas ciertas prebendas, impunidad. Pero sobre todo yo creo que a nivel económico lo importante es los cambios en la sociedad. Durante mucho tiempo las generaciones eran bloques más o menos monolíticos, afectados por una serie de factores que te facilitaban el identificarlos, la segmentación. En la época en la que Nielsen y Gallup comienzan a hacer análisis de segmentación demográficos, pues era bastante estructurada y relativamente sencilla, a pesar de la falta de datos. Y es cierto que vivimos ahora mismo momentos muy, muy complejos en los que pues las generaciones se solapan mucho, no es tan sencillo hacer esas diferencias. Y bueno, pues las herramientas tradicionales no están funcionando muy bien en ese sentido, ¿no? En identificar estos grupos demográficos y sus necesidades.
Efectivamente. Interesante la reflexión. Bueno, y si buscamos lecciones económicas, puramente económicas, de esta película, quizá podamos encontrar un clásico o una clásica, y es como cada vez que sucede algo, hay alguien que piensa en cómo sacarle partido económico. En clave de marketing, por supuesto.
¡Mirad arriba, maldita sea!
Sabemos que gran parte de Hollywood apoya el movimiento Mira Arriba, pero no había visto un pin como ese.
Sí, sí, este pin apunta hacia arriba y hacia abajo, porque creo que como país nos conviene dejar de discutir y señalar la virtud. Hay que avanzar.
Mirando hacia arriba y hacia abajo.
Bueno, este es uno de los cameos de Chris Evans, el Capitán América. Y refleja muy bien pues lo que se ha llamado los equidistantes o la gente pues que, como decía Michael Jordan cuando le preguntaron por qué no apoyaba al candidato demócrata en cabina de los republicanos, también compra zapatillas. Bueno, pues él no se quería meter en esos temas. Y es cierto que le preguntamos, ¿no?, a deportistas, a celebrities, a personalidades continuamente por temas que, bueno, su opinión puede tener un gran impacto, pero realmente son aspectos personales y que no tendrían por qué saberse, ¿no? Creo que fue Brad Pitt el que alguna vez dijo en una entrevista: mira, no sé por qué me preguntas esto, yo soy un tipo que repite las frases que otro ha escrito y me estás preguntando por temas que no tienen nada que ver. Pero sí es cierto que hablando del tema del interés económico, no solamente por Hollywood, ¿no? Hay algo que sí que es real y en lo que esta película puede haber impactado, porque las películas crean cultura y crean un impacto. Y la percepción que pueda tener la gente de la minería espacial, que es algo en lo que se llevaba tiempo trabajando. Ya ha habido varios proyectos para intentar llevar equipamiento y llevar naves a asteroides que orbitan a nuestro alrededor y que pueden ser interesantes para obtener recursos muy, muy valiosos. Entonces, esto no era ciencia ficción, esto es algo en lo que se está trabajando, aunque es complicado.
¿Qué moraleja te queda a ti, Guillermo, después de ver la película? Es decir, ¿qué idea subliminal, qué crees que te enseña, ¿no?, humanamente esta película? Más allá de reírte en algunos momentos porque tiene golpes de humor, quizá por ese lado satírico o absurdo de las escenas que plantea.
Yo creo que es una película para ayudarnos a ver el absurdo e intentar desarrollar pensamiento crítico, intentar ver esas contradicciones que van más allá de la propia película. A mí hay una que me llama mucho la atención y he leído bastante sobre la maldad del genio loco de la empresa, porque por la codicia de una empresa pues se toman una serie de decisiones y dices, bueno, sí, es cierto que este personaje podía tener estos intereses, pero al final del día quien apoya todo esto es la presidenta del gobierno, el pibón espectacular Meryl Streep, con 70 años, por cierto. Entonces, se están sacando una serie de lecturas que es importante adquirir distancia y verlas con este pensamiento crítico para no dejarnos llevar demasiado. Porque, como ya digo, las películas, el cine, la cultura se ve muy afectada por estos mensajes. Y no es la primera vez, ¿no? Propaganda en la época nazi, la contrapartida de los americanos con el cine durante la época bélica, las películas del western que nos han contado lo maravillosos que eran con la conquista del oeste, cuando en realidad pues fue una masacre de los indígenas.
Sí.
Y bueno, pues incluso ha habido películas en contra de la energía nuclear, películas que han generado una animadversión muy grande y que sirvieron para reducir el riesgo y la escalada de los misiles nucleares, pero a su vez también supusieron un serio problema para el desarrollo de una energía nuclear segura que quizá pueda ser necesaria en el futuro.
Esta película enseña bien cómo las redes sociales son una poderosa fuerza para hacer bola determinadas fuerzas de transformación que se están produciendo, ¿no? Que se están viviendo.
Sí, bueno, es una combinación. Es cierto que las redes sociales llegan mucho a un determinado grupo demográfico, pero fíjate cómo gran parte de la historia gira alrededor de un programa de televisión, que es un referente, no precisamente, como decíamos antes, por rigor, sino por entretenimiento y por la combinación de temas que trata.
Hoy Mira hacia arriba, Mira arriba, con Guillermo de Haro. Gracias, profesor. Hasta la próxima película.
Un placer, como siempre, Luis.
El espectador económico, en Capital, la bolsa y la vida. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
¿Has vuelto a los atascos?
Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perderse la primera hora de clase.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
reconduce tus números.
Voy a ser temperatriz de lavapiés.
Desatasca tus inversiones.
Y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Recalibra tus cuentas.
Bañarte con vinillo de Jerez.
Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
No me gusta el mundo atascado.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.